el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Una alternativa a la información de los medios hegemónicos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.
Y volvemos al aire.
Estamos ya en este segundo barra tercer bloque del Enredando las Mañanas, aquí desde la ciudad de Córdoba. Y bueno, adelantamos recién que íbamos a estar hablando con Soledad Segura. Ella es investigadora del CONICET, profesora de la Facultad de Sociales y de Comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba. Y el próximo miércoles 3 de abril va a estar presentando su nuevo libro que se llama De la Resistencia a la Incidencia, Sociedad Civil y Derecho a la Comunicación en Argentina. Soledad es especialista en temáticas de comunicación comunitaria, alternativa y popular. Y bueno, nos conoce casi como nosotros mismos a nosotras mismas. Así que vamos a darle la bienvenida a Soledad al aire del Enredando las Mañanas.
Hola Romina, buenos días, muchas gracias por la presentación. Digo, es un halago que digas que los conozco casi tanto como ustedes a sí mismos.
Bien, bueno, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Bueno, todos los aportes que desde la academia nos llegan en reflexiones y análisis crítico del quehacer comunicacional y del derecho a la comunicación, la verdad que suman un montón a fructificar este debate en el cual, bueno, en los últimos años también tenemos un contexto aún más conflictivo y de resistencia, recuperando el término del título de tu libro, en lo que es esta tarea de comunicar fuera de los grandes monopolios y complejos comerciales de la comunicación.
Así es. Bueno, el libro pone el foco justamente en eso, ¿no? En lo que llaman el sector social de la comunicación, es decir, el otro sector, además del mercado, además de las empresas privadas y además del Estado y sus medios estatales, ¿no? Claro. Y es un sector que históricamente ha sido el más débil en términos económicos, en términos políticos. En eso incidió muchísimo los años de estar condenado a la ilegalidad porque el Estado no los reconocía como prestadores legales de servicios de comunicación audiovisual. Y por eso también es el sector menos visible y menos reconocido, pero al mismo tiempo también es un sector de la comunicación, el de los medios comunitarios, alternativos y populares, que siempre existió como tal, digamos, históricamente, en comunicación en América Latina y especialmente en Argentina, que cubre todas las provincias del país, es decir, tiene una representación federal muy amplia y que ha estado históricamente ligado a los sectores populares y a las organizaciones que luchan por una mayor justicia en nuestra sociedad, ¿no? Eso, dicho en términos amplios, tiene muchas diferencias entre sí, pero digo, cada organización y cada medio entre sí, pero en términos amplios tienen esas características en común. Y lo que me interesó reflejar en ese trabajo es cómo en todos estos años, yo pongo el foco sobre todo en lo que ha pasado en los primeros 15 años de este siglo, ¿no? Desde el 2001 al 2016 en Argentina, como en esos años también hubo momentos, y no fueron pocos, en los que logró incidir en las políticas públicas de comunicación que daba el Estado. Es decir, la pregunta fundamental del libro, no está dicha así en el libro, pero podríamos traducirla en cuándo, cómo y por qué, a veces, David logra ganarle a Goliat, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo los aparentemente más débiles, más desapoderados, logran incidir y tener peso? Uh-huh. Sí, decime.
Ah, no, iba a hacer como también una retraducción. Podemos estar hablando entonces de que efectivamente vos haces la misma lectura de que la conquista de la ley de servicios audiovisuales es una conquista que sale desde este sector como una demanda puntual por esta democratización y salir de la ilegalidad.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda, es una conquista del sector social que llevó años de trabajo, que en general dicen que, bueno, los relatos lo ponen el origen en el año 2004, cuando se conforma la coalición por una radiodifusión democrática que presenta los 21 puntos por una ley de la democracia, en los cuales después se basa el proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Pero yo sitúo el origen mucho más lejos, ¿no? Ya desde fines de la dictadura y comienzos de la democracia, cuando comienzan cada organización, no agrupadas, no articuladas en la coalición, pero cada uno de los gremios de prensa, de las organizaciones de medios comunitarios, etcétera, en las universidades también, a realizar estas demandas por una por el derecho a la comunicación entendido como un derecho humano, ¿no? Uh-huh. Y en esa línea yo, bueno, una de las ideas que atraviesa el libro es que esa democratización es un proceso, justamente por eso no hablamos de democracia comunicacional como algo, como ese ideal ya conquistado, uh-huh, sino que hablamos siempre de democratización como un proceso, y en ese proceso hay diferentes pasos, hay diferentes hitos, y también hay avances y hay retrocesos, ¿no? Uh-huh. Pero eso también nos permite poder reconocer esos avances y no desestimarlos absolutamente porque al mismo tiempo se den algunos retrocesos, ¿no? Uh-huh. Entonces poder tener esa mirada más compleja de cómo en diferentes momentos históricos se va dando pasos hacia adelante en algunos aspectos, en otros quedan más estancados, en algunos se retrocede, etcétera. Uh-huh. Claro. Y que no trabajo solo sobre el proceso que dio origen a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue tal vez el proceso más conocido, y conocido justamente por lo exitoso, digamos, entre comillas, de la incidencia de las organizaciones sociales. Sino que yo digo que estas organizaciones que buscan incidir en las políticas públicas de comunicación, uno las podría agrupar, y es lo que hago en el libro, en dos grandes conjuntos. Uno, el de las organizaciones que intentan sobre todo reducir la incidencia y el poder del mercado en el sistema de medios, entre las cuales se cuenta todas las que han estado dentro de la coalición por una radiodifusión democrática, y también todas las otras que desde fuera de la coalición también pelearon por una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Digo reducir el poder del mercado en el sistema de medios porque uno de los grandes objetivos de la ley fue justamente poner límites a la concentración de las corporaciones privadas de los medios, poner límites a las transmisiones en cadena, y al mismo tiempo impulsar, legalizar y fomentar la aparición de nuevos actores no comerciales en el sistema de medios, ¿no? Eso por un lado, pero hay otro conjunto de organizaciones que históricamente impulsaron políticas públicas que buscan reducir el poder de los estados y de los gobiernos en los sistemas de comunicación pública. Y aquí podríamos poner a todas las que presentan demandas de acceso a la información pública, las que impulsan la regulación de la publicidad oficial y de otros mecanismos de beneficios que el Estado, de beneficios económicos que el Estado da a los medios de prensa, las que impulsan la regulación de medios públicos no gubernamentales, o la despenalización o la quita de lo que se llaman leyes mordaza, ¿no? Las leyes, uh-huh, de calumnias, de injurias, de difamación, sí, que también son muy activas en Argentina y que tienen muchos años de trabajo y que también han tenido conquistas muy importantes en estos últimos años.
Sí, Sole, ahí no terminé de entender qué señas me hacía aquí el operador, no sé si quiere preguntar él.
Sí, hola, buen día, Sole.
Vos recién hablabas de estos procesos que tienen avances y retrocesos, y por ahí seguramente coincidimos que allá hace unos años, quizás en todos estos avances que hubo en relación a la ley de radiodifusión y la posibilidad de ocupar espacios los medios alternativos, hoy estaríamos viviendo un proceso como un poco de retroceso, ¿no? Nosotros desde los medios estamos viviendo interferencia en nuestra señal, allanamientos a radios comunitarias, intentos de silenciamiento. ¿Cómo ves vos este momento de hoy, de hace unos años, en relación a los avances que se habían conseguido?
Sí, sin ninguna duda, a partir de diciembre del 2015 estamos viviendo un proceso de retroceso muy fuerte, ¿no? Pensemos que no fue ninguna casualidad que el segundo decreto firmado por el presidente Macri, como presidente ya en ejercicio, en funciones, fue un decreto que modificaba la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El primero fue el decreto de creación de ministerios, ¿no? O sea, de ordenamiento de la administración pública, y el segundo fue un decreto vinculado a la comunicación audiovisual. Eso muestra o pone de manifiesto la centralidad que tiene la comunicación mediática audiovisual en un plan de gobierno, ¿no? En un programa de gobierno. Y también cuál iba a ser la orientación que efectivamente guió todos estos años de gobierno que, bueno, ya estamos llegando casi al final. En particular con respecto a los medios comunitarios, alternativos y populares, no se modificó la regulación. El articulado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que establece la legalización y el fomento de los medios no se tocaron, pero sí se lo hizo en la práctica, en la implementación, como vos marcabas, ¿no? Hemos sido testigos estos años de una avanzada en estas intimaciones a los medios comunitarios que no están legales, cuando el que está en falta en este caso es el Estado por no cumplir la ley de legalizar estos medios, ¿no? Uh-huh. No son los medios los que están en falta, es el Estado el que no está cumpliendo la ley porque tiene que arbitrar los mecanismos necesarios para que los medios puedan acceder a esa legalidad. Eso por un lado, y por otro lado está habiendo muchísimas demoras que están llegando en algunos casos hasta los 3 años en el pago de los fondos de fomento concursable, ¿no? Entonces, tenemos retrasos, hay deudas todavía desde el 2015, desde el 2016, a organizaciones que se presentaron a concursos públicos intachables, ni ellos, esta administración le ha estado también buscando la quinta pata al gato, ¿no? Han hecho auditorías muy exhaustivas, que corresponde, que es una de las tareas del Estado, auditar para a dónde se destinan los recursos públicos, pero cuando uno ve el modo en que se hicieron estas auditorías, se pone de manifiesto que la intencionalidad es una intencionalidad de incrementar todavía más la demora en la implementación de estos fondos de fomento que la ley establece, que no pueden ser usados legalmente, al menos para otro fin que el que la ley establece, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a dónde se está yendo todo ese dinero si no está yendo a los medios comunitarios, alternativos populares y de pueblos originarios y de frontera, que es para lo que la ley lo determina? Y eso tiene un impacto muy fuerte en el sector, ha debilitado mucho al sector, pero al mismo tiempo, yo rescataría dos cosas que tienen que ver con el poder acumulado, los aprendizajes acumulados de las organizaciones, ¿no? Uh-huh. Una es que históricamente vivieron años, décadas, en situación de ilegalidad y en algunos momentos incluso de persecución estatal, y en esos contextos supieron sobrevivir, ¿no? Entonces, creo que este, una vez más, como decía Romina al comienzo, es un momento de resistencia que se está enfrentando con todos esos aprendizajes acumulados de una manera, con una fortaleza mayor a la que podría haber sido en otro contexto o a la que es en otros países, uh-huh, cuando estas situaciones se dan. Y por otro lado, también la fortaleza del aprendizaje y de la organización que implicó pelear por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y después también discutir los modos en que fue implementada. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, se pone de manifiesto en que por primera vez en la historia argentina todas las redes nacionales de medios comunitarios se agruparon en interredes, ¿no? Uh-huh. Con todas las diferencias internas que tienen, entendieron también que tienen demandas en común, que tienen propuestas en común para hacer, y es una organización que están sosteniendo durante todos estos últimos 3 años, ¿no?
Uh-huh. Exacto, sí. Sole, bueno, nos quedamos un poco con esas últimas palabras, si te parece. Reforzamos la invitación el próximo miércoles 3 de abril a las 16 horas en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba. Y de paso aprovechamos, porque bueno, este es un programa federal, el libro va a estar disponible en otros lugares del país o donde la gente puede seguir la continuidad de la publicación.
Sí, el libro se puede comprar online en la editorial de la Universidad General de Sarmiento, uh-huh. La Universidad Nacional de General Sarmiento, que es Ediciones UNGS, que uh-huh. es la editorial que publica el libro, y además se consigue en librerías de Buenos Aires, La Plata, Quilmes, Córdoba y Rosario.
Bien, bueno, muchas gracias, Sole, por esta comunicación, y bueno, vamos a seguir charlando de estos temas porque siempre nos encuentran en algún momento del año.
Muchísimas gracias a ustedes. Bien. Un abrazo.
Bien, pasada Soledad Segura, investigadora del CONICET y profesora de la Facultad de Comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba, charlando un poco con nosotras de estas resistencias e incidencias en el derecho a la comunicación y en el acceso a la información. Que bueno, hacíamos un poco este pantallazo de lo que fue el periodo de ¿cómo se dice? Los primeros 15 años. Pues no es una década.
¿No se dice un quinquenio?
¿Un quinquenio? Quinquenio. Del principio de siglo, en el cual nos enmarcó en lo que fue las discusiones por la Ley de Servicios Audiovisuales, pero bueno, en la que quedamos también entramadas, como también recalcaba Soledad, en las disputas de los poderosos para la no implementación de esa ley. Aquí, la mayoría de las grandes ciudades, las radios comunitarias, no accedimos a concursos de licencias, así que continuamos en la ilegalidad. Y cuando llegó el gobierno actual de la coalición PRO, bueno, quedamos aún en una situación de mayor fragilidad porque la oleada represiva también está atacando a quienes hacemos comunicación popular y comunitaria. Pero bueno, aquí estamos,
sí, las trincheras. Y es algo que bueno, nos toca muy de cerca a nosotros en Zumba y le toca de cerca a muchos compañeros y compañeras uh-huh. que hacen comunicación alternativa. La otra vez hablamos de la situación de Radio El Grito en Tras la Sierra, donde con esta excusa de que interfieren en las comunicaciones aeroportuarias, en este caso en Tras la Sierra estaban interfiriendo aparentemente, según lo que le fueron a decir, con el aeropuerto de Mendoza, pero bueno, los compañeros, las compañeras solucionaron el problema rápidamente, pero el ente regulador de esto, que es el ENACOM, se toma su tiempito para volver a autorizarte, ¿no? Que no son los mismos tiempos que te exige a vos para poder presentar los papeles. Y bueno, y nosotros algo que ya hemos contado, pero viene al caso volver a contar a raíz de esta entrevista, que estamos interferidos hace ya más de un año, no sé, casi 2 años, no recuerdo uh-huh. bien, por una radio comercial, Radio Rivadavia Córdoba.
Cumplimos 2 años en agosto.
En agosto. Y que no nos permite salir por aire en la frecuencia que dentro de la legalidad que nos ha permitido, porque estaba bueno ahí lo que decía Soledad, los que tienen que habilitar la legalidad son los organismos del Estado, y en esa habilitación nosotros estamos empadronados como Radio Zumba La Turba con ese dial que nos pertenece, que es la 99.5, pero que bueno, hace ya, como decía Romy, casi 2 años no podemos salir al aire por ese dial porque una radio con mucho más potencia, con mucho más poder económico, está utilizando ilegalmente nuestra señal. Así que bueno, así en esta etapa que por ahí tenemos que vivir de retrocesos, de algunos avances logrados, tenemos que seguir resistiendo y luchando para que se cumpla lo que dice el empadronamiento, que la 99.5 le pertenece a Zumba la Turba. Bueno, así que por el momento estamos saliendo por internet, por nuestra página, y en este momento por...
Y si te vas a una cuadra, hasta un radio de una cuadra de la Biblioteca Popular Bellavista, también nos podés escuchar por la 99.5.
Puedes llevar tu transistor, sentarte en el cordón de la vereda de la Biblio y escucharnos ahí. Así que bueno, escuchar esto y en este caso escuchar el Enredando las Mañanas, que no solo sale por zumbalaturba.com.ar, sino que sale por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos y todas las radios compañeras de los medios alternativos populares de Córdoba, de Argentina, perdón. Y bueno, nos estaríamos yendo a una nueva pausa, ¿no? Y después seguimos con este Enredando las Mañanas.